Él es uno de los argentinos más internacionales o nacionales, porque es que trabaja muchísimo en nuestro país.
Yo soy español, tan español como argentino, ¿eh?
Exactamente, Leonardo Sparaglia, bienvenido a Radio Cine.
Muchas gracias. Sí, yo he sido muy bien acogido y ya me siento como en casa aquí. Fíjate que creo que además he trabajado, he hecho más películas en España que en Argentina a esta altura. Películas, ¿no? En España, Argentina he trabajado quizás mucho más en teatro, en televisión, pero lo que es el cine, o sea, si bien mi carrera en cine empezó en Argentina, la he desarrollado fundamentalmente en España.
Leonardo, tu personaje en Nid Diario de una ninfómana es una persona, expresa lo mismo que el personaje de Belén, es una persona liberal, es una persona pues, que vive su sexualidad, pues con toda la libertad del mundo, tu personaje es como un personaje preso de sí mismo.
Claro, exacto, es un personaje que, bueno, que pretende ser de una manera, espera que te voy a parar esto, pretende ser de una manera, o sea, como que quiere vivir una vida en realidad que no le pertenece, ¿no? Es como si quisiera ser una persona y pertenecer a un estatus que no, que en realidad no tiene que ver con su realidad, ¿no? Se está escapando de la realidad todo el tiempo por casi asuntos patológicos, un tipo enfermo, un tipo bipolar, que tiene una zona que es encantadora y que es un sol, pero por otro lado es un tipo que conecta con su complejidad y con su infierno de una manera muy intensa, ¿no? Y eso hace que sea un tipo muy compulsivo, que sea un tipo que tiene como extremos con las drogas, con el alcohol, pero que obedecen fundamentalmente a un desorden psicológico y emocional profundo, ¿no? Que se ve acentuado por lo otro, ¿no? Pero fundamentalmente, como tú bien dices, es un personaje que está preso de sí mismo, está como que no puede admitir o aceptar su verdadero infierno, ¿no?
¿Qué es lo que más te atrajo, Leonardo, de este proyecto? Y sobre todo, ¿habías trabajado en alguna película anteriormente con tanta carga sexual?
Bueno, igual Plata Quemada, un poco, Carmen, ¿no? Pero esta es la película en ese sentido que más va hacia ese lugar, ¿no? Donde es una película que el relato principal lo lleva al erotismo, lo lleva al sexo, en el mejor sentido de la palabra, porque es una película que pretende normalizar, ¿no?, el tema del sexo, que creo que es un tema que para muchas personas todavía no lo pueden vivir de una manera libre, ¿no? Y me parece que lo mejor que puede pasar al ver esta película es poder empezar a aceptar y conocer asuntos del sexo que a uno le son más ajenos, ¿no? Y como el mundo de la humanidad que se vive a través del personaje de Val, que se ve que en realidad es una persona profundamente humana y que persigue el afecto, ¿no?
De ser un ciertamente un poco acosador en Diario de una ninfómana, ser absolutamente acosado
en el
perseguido
rey.
En el Rey de la Montaña, que es lo que te llamó más la atención del guión, del libreto de la película, aparte de la práctica del senderismo extremo.
Sí, bueno, en esa película lo que más me atrajo fue, bueno, un hombre, ¿no? Poder entender un hombre metido en un mundo del... en un mundo, el mundo abismal del bosque, ¿no? Me parece que en ese sentido como actor el desafío era prácticamente estando compartiendo algo de la película junto a una parte importante con María Valverde, pero tanto María como yo teníamos que imaginar de ese mundo que nos rodeaba como si fuera un mundo, ese bosque era un personaje más, era un personaje misterioso, era un personaje que nos podía tragar, era un personaje que nos podía matar, ya que en ningún momento uno veía quién era ese depredador que nos acechaba, ¿no? Entonces, el desafío en esa película fue creerse esa historia y sostenerla e ir graduándola expresivamente en cada momento de la película, ir creando los diferentes valores y la graduación del personaje, por un lado, y por otro lado, me entusiasmaba mucho trabajar con Gonzalo López Gallego, que que creo que es un director con un pulso y con una expresión muy personal, y creo que eso es la mayor virtud de la película, es el pulso que él maneja en la película, ¿no? Me parece que es maravilloso.
Precisamente hablabas del bosque, que es como una especie de elemento alegórico que al final, en el tercer acto, se revela como un elemento social, exacto, por desgracia, exacto, muy real, que es la violencia.
Exacto.
La violencia. ¿Qué opinas con respecto a este tema? Unos chavales jóvenes que están, por desgracia, a la orden del día, la adolescencia, viendo la muerte, viendo
la violencia. Mira, yo creo que desde fundamentalmente desde Estados Unidos y desde los países que tienen como una aspiración capitalista brutal, esa aspiración termina en la guerra. Por lo tanto, se construyen identidades donde ese asunto empieza a ser algo normalizado. Yo creo que eso es un tema que toca la película, ¿no? Y eso, y las principales víctimas de eso son los jóvenes, ¿no? La gente más vulnerable a los aparatos propagandísticos, a los aparatos, o sea, en el sentido, por supuesto, que uno no puede echarle la culpa a los videojuegos, porque los videojuegos en manos de unos u otros son cosas muy diferentes, o el mundo de internet. El tema es, y son temas diferentes a lo que estoy diciendo, por un lado es eso que te estoy diciendo, y por otro lado, el tema de gente que no, cuando no tiene afecto, cuando no tiene atención, cualquier instrumento que se le ponga en las manos va a ser tratado de una manera violenta, porque van a devolver a la sociedad la misma violencia con la cual fueron tratados y construidos.
Es como al niño que le da un papel y un lápiz y le dice, dibuja lo que sientes, digamos. Exacto. Que va a construir. Exacto. Lo que está dentro de su cabeza, ¿no?
Lo que está dentro de su cabeza y lo que está dentro de su formación, ¿no? Uno no es consciente, no somos conscientes todavía en la sociedad de lo importante que es la formación en los niños. Uh-huh. Esto es así. Uno puede luchar por un mundo que sea mejor desde ese lugar, fundamentalmente. Uno ve muchas veces cómo tratan los padres a sus hijos en las plazas o en algunos colegios, y es brutal, ¿no? Entonces, bueno, con razón hay tanta violencia en el mundo, ¿no? Porque muchas veces lo único que hacen los padres es clavarle los aguijones de la violencia y de la enfermedad que tienen de su propia educación, ¿no? Entonces el tema es cómo ir revirtiendo eso hacia un proceso más humano, ¿no? Y de fundamentalmente desobedecer, ¿no?, toda orden de inhumanidad.
Leonardo, vamos a rejuvenecer unos cuantos años y vamos a irnos allá por el 86-87, que participaste, pero fue tu primer papel en una película tremenda, que era La noche de los lápices. ¿Qué recuerdas de ese proyecto, de tu primer papel, y cómo has evolucionado?
Bueno, por suerte muchísimo he evolucionado. Por suerte llevo más de 20 años trabajando en esta profesión, y por supuesto que he aprendido muchísimo, y ese papel ha sido, bueno, como un puntapié inicial maravilloso, fundamentalmente como ser humano, ¿no? Poder trabajar en una película que a mí me hace observable muchas cosas que ocurrieron en mi país, la desaparición de tanta gente, el asesinato de tanta gente que luchaba por simplemente un país mejor, ¿no?, y un mundo mejor, ¿no? Y eso son razones muy concretas y muy reales. No es que la gente que se la mató por casualidad, sino que se mató a gente muy concreta que perseguía un mundo muy concreto y que luchaba por un mundo muy concreto. Luego, lo que ha pasado en mi carrera en estos tantos años, bueno, por supuesto que sigue excediendo todo lo mucho más de lo que uno esperaba, ¿no?, que es poder ser cada vez, hacer mejor, cada vez mejor su trabajo, y trabajar en diferentes proyectos, trabajar aleatoriamente en Argentina o en España o en México y probablemente otros lugares de trabajo que se van a ir sumando.
Hablando de proyectos, ya para cerrar, Leonardo, hablando de las próximas películas que nos van a llegar, sí. Tuyas, Corredor Nocturno, Estrenando Sueños sobre la Inercia de los Cuerpos.
Mira, tanto Inercia de los Cuerpos como la otra película que nombraste,
Corredor Nocturno, Estrenando
Sueños, son dos películas. Estrenando Sueños es una película que yo había participado hace 10, más o menos 10 años con Augusto Fernández. Es una especie de experimento que había empezado a hacer un gran director y profesor de teatro argentino que se llama Augusto Fernández. Es una película que en realidad no se ha seguido desarrollando. En el caso de La Iglesia de los Cuerpos es un proyecto que me había ofrecido Liberto Arrabal, pero del cual no voy a participar, o sea que son informaciones que a veces aparecen en la prensa, pero que no son del todo. El Corredor Nocturno, sí, por supuesto, es la última película que he hecho como actor, con Gerardo Herrero, con Miguel Ángel Solá como actor, y ha sido una experiencia muy buena. La hemos rodado 5 semanas en Argentina, 2 en en Alicante, en la Ciudad de la Luz, y se va a estrenar el próximo año. Es la historia de un administrador, un gerente administrativo de una empresa de seguros que en este caso también se ve acosado por un hombre que ha visto, que ha sido testigo de algunas cosas que ocurrieron en su pasado, y viene a recordarle quién es.
Por último, ¿Leonardo Farrell es más adicto al sexo o al cine?
Hombre, no sé, creo que no soy, digo, ni a una cosa ni a la otra. Podría ponerle el mote de adicto. Trato de vivir mi vida y las cosas que me gustan con libertad, no con adicción. Desgraciadamente el cine tanto no lo puedo ver últimamente porque estoy trabajando mucho y porque soy padre de una hija de 2 años y medio, pero sí, lo disfruto mucho cada vez que puedo, y el amor y el sexo lo mismo. Tengo una relación de mucha libertad en ese sentido y lo disfruto mucho.
Pues hablando de adicciones, desde Radio Cine nos vamos a hacer adictos a Leonardo Faraglia. Muchas gracias por atendernos.
No, por favor, un placer, encantado.